Radio Ubrique. Deportes.
Sintonía de tiempo de deportes, tiempo para abordar la actualidad, la información deportiva. Los próximos minutos que nos vamos a quedar con lo que fue la primera derrota del Ubrique Unión Deportiva Senior B en la temporada, en este curso liguero 2021-2022. Ya en el día de ayer pues dimos buena cuenta de los resultados más destacados de la jornada, resultados donde se veían inmersos los diferentes equipos ubriqueños, sobre todo de fútbol, que es lo que copa ahora mismo la actualidad deportiva, también el baloncesto con el inicio de los equipos del CABU, y que conforme vayamos avanzando en la semana pues iremos contando todo lo que se nos avecina este próximo fin de semana. Pero ahora, como decíamos, tiempo para el fútbol, tiempo para la categoría senior, tiempo para la categoría de la tercera andaluza, donde milita el Senior B del Ubrique Unión Deportiva y que pagó cara en esta jornada su relajación, cosechando la primera derrota por 2-1 tras ser sorprendidos en el puerto de Santa María por el Next Stars, conjunto, recuerden, que había perdido los dos encuentros disputados hasta la fecha sin lograr ningún gol a favor, ninguno de ellos, y encajando un total de 10. Unas cifras que propiciaron una falta de intensidad por parte del combinado ubriqueño, impropias del mismo, y que un equipo que en ningún momento del partido practicó el fútbol que les caracteriza. Pese a ello, los de Mario Casillas se controlaron a sus rivales en la primera parte, en la que no inquietaron la meta defendida por Pedro Pazo. Tampoco contaron, eso sí, también con muchas ocasiones en ataque y desperdiciando los primeros 45 minutos en los que tan solo se contabilizaron dos acercamientos relativamente peligrosos y que el portero portuense pues se atajó sin problemas. El técnico ubriqueño Mario Casillas, que aprovechó el descanso para cambiar el esquema sobre el terreno de juego. La actitud que pareció ser la adecuada en estos primeros compases tras la reanudación, momento en que Pedro Barragán le ganó la espalda a la defensa en una buena carrera y definió un buen pase al espacio para poner el 0-1 en el marcador. Corría el minuto 48 de partido. Una jugada calcada estuvo a punto de suponer el 0-2, pero en esta ocasión Iván Sánchez no estuvo acertado en la definición. Ya fue entre los minutos 64 y 73 cuando llegaron los goles locales, ambos regalados, prácticamente podríamos decir, por el Ubrique Unión Deportiva, que perdía el balón en zonas comprometidas, en la que Joaquín Calatayud primero y José Antonio Montoya después no tuvieron más que resolver solos ante el portero. Lo que pasa, o lo que suele pasar cuando tú entras falto de intensidad a un choque, a un partido, es que cuando las cosas pues se te complican es difícil cambiar el chip. Sobre ello le vamos a preguntar en los próximos minutos a uno de los pesos pesados, uno de los capitanes de este Ubrique Unión Deportiva Senior B, a Francis Ramírez, a quien ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, para abordar lo que fue el encuentro, también lo que han supuesto estas tres primeras jornadas del segundo año de proyecto de este Ubrique Senior B, que arrancaba la temporada pasada, que este año ha contado con algunas salidas, unas otras entradas, como por ejemplo la de Quisco Trujillo, que le daba la victoria con su gol la pasada semana. Y como digo, sobre ello le vamos a preguntar a un Francis Ramírez, a quien ya saludamos al otro lado del teléfono. Francis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rubén, ¿qué pasa?
Bueno, pues encantado de saludarte, encantado de tenerte aquí con nosotros, aunque es verdad que de lo que vamos a hablar, al menos el resultado, ¿no?, que os traísteis del puerto de Santa María, no es ni mucho menos el que os hubiera gustado, ¿no?
Hombre, la verdad es que a nadie le gusta perder. Y no, la verdad es que teníamos otras intenciones, otras expectativas sobre este partido. Y no se pudo dar este sábado.
Uh-huh. Partido, un resultado sorpresa también para el que ayer lunes o el domingo, porque el partido se jugó el sábado por la tarde, viera, ¿no?, en la web de la federación, viera el resultado, me refiero a otros rivales y tal, que bueno, porque el Néstar, lo comentábamos aquí el viernes, ¿no?, había arrancado con dos derrotas, cero goles a favor, 10 en contra.
Sí, la verdad que sorprende. También nosotros sabíamos que ese campo, aparte que no se nos daba bien, complicadillo. Y también nos sorprendió a nosotros porque tampoco era un equipo para, tampoco tenían tan poco nivel para los goles que habían recibido y esas derrotas que ellos tenían. Creo que tiene un buen equipillo y no se refleja en los anteriores marcadores que han tenido ellos.
O sea, que no son tan malos como podríamos esperar con los resultados anteriores.
La verdad es que no. Creo que han sido incluso mejor, han tenido algo más de idea de juego que con los otros dos rivales que hemos jugado.
Francia, ahora antes de entrar en lo puramente futbolístico, ¿hubo cierta relajación por todo esto que venimos contando, digo, en la expedición uriqueña cuando ibais de camino al puerto?
Bueno, quizás sí, pecamos un poco de estar un poco más relajados. Nosotros creíamos que íbamos a tener un partido más fácil quizás, y la verdad que eso lo nota uno entre la semana ya de entrenamiento y ya el propio partido, pues sale con una relación, falta de intensidad, y al final pues trae esto, que no nos traigamos los tres puntos para Ubrique.
Digamos que una primera parte, Francis, ya nos metemos, como decimos, en el plano futbolístico, en la que no pasó mucho, ¿no? Más bien tanteo entre ambos equipos y pocos acercamientos.
Y la verdad que la primera parte estuvo ajustada, yo tuve una de empezar que me la sacó el portero, después a mi parecer un penalti bastante claro sobre Isaac, que el árbitro estaba al lado y no lo pitó, y poco más quizás, una que sacó debajo de los palos a Miguelín también muy clara, pero ya no más.
Y luego llegáis al vestuario y ¿qué os dice Mario?
Pues claro, Mario no estaba contento con lo que estaba viendo, porque no estábamos jugando a lo que él quiere que juguemos. La relajación por parte del equipo entero, no ganábamos ni un balón dividido, no íbamos al choque, no estábamos haciendo lo que teníamos que hacer. Entonces, claro, normal, muy normal que estuviera cabreado con el equipo.
Es difícil, ¿no? Una vez que, o sea, ya que estás tan desconectado, el cambiar el chip no es fácil luego. Por mucho que quieras, al final, pues cuesta ya, como tú bien dices, ¿no? Ganar los duelos directos, los duelos individuales, el meter la pierna, el hacer todo lo que estáis acostumbrados a hacer.
Claro, ya empieza el equipo esta relación que es difícil espabilar al segundo tiempo, claro. Y tampoco se fue mucho, no fue muy distinta la segunda parte, a mi parecer. Creo que quizás tuvimos algo más el balón, pero hay ciertos momentos del partido que desconectamos, nos relajamos, entramos en el juego de ellos y hacemos todo lo que no tenemos que hacer.
Pues fíjate que se os puso de cara, ¿no? Esta segunda mitad con el gol de Pedro nada más arrancar, ¿no?
Sí, la verdad que sí, tuvo ahí un balón en el que falló el central de ellos, y Pedro ahí no suele fallar, y la verdad que sí, empezamos la segunda parte con el partido de cara.
Y era una de las claves que hablaba el viernes con Mario en la previa, ¿no, Francis? Un rival en horas bajas, al que le han metido tantos goles, si este gol llega en la primera parte y imponéis el imponer vuestra ley desde primera hora, pues le hubiera hecho quizás bajar los brazos antes, ¿no?
Sí, yo creo que, claro, si nosotros hubiéramos hecho desde el primer momento lo que sabemos hacer, porque realmente sabemos y tenemos gente para jugar así, se hubiera visto un partido distinto, claro, tanto sin balón como con balón.
Oye, Iván también tuvo una después del gol de Pedro, que por eso decía, ¿no? Que sí, que a lo mejor pues hubiese dado la puntilla, ¿no?
Sí, la verdad que sí, no tuvimos tantas, pero sí, las que tuvimos fueron bastante claras. Y si la llegamos a haber metido, pues hubiera cambiado la cosa, sí.
Y como decíamos anteriormente, Francis, los errores defensivos, dos errores puntuales, pues en 10 minutos os condenan. ¿Es por esto, por lo que decía antes, que desconectasteis un poco?
Sí, claro, los errores al final es falta de intensidad. Es un campo muy pequeño, ellos se tienen más que cogida la medida donde juega, y ellos jugaban eso, no pegaban el pelotazo y a ver si podían caer algo. Al final fueron dos errores defensivos, los dos goles, y eso es lo que se llevaron, los dos fallos estos en defensa.
Uh-huh. Francis, este rival es diferente al Nejestar del año pasado, ¿no? De hecho, creo que es el filial, ¿no?
Sí, sí, al parecer han sacado, el año pasado ascendió, y han sacado un equipo B también, son chavales jóvenes, y sí, no, tampoco son buenecillos también, que no son muy distintos a los del año pasado.
Uh-huh. ¿Te refieres en cuanto al nivel?
Sí, más o menos, a ver, el año pasado individualmente tenía jugadores bastante buenos, pero que tampoco desentona este equipo B que han hecho.
Uh-huh. De todas formas, ¿crees que en condiciones normales ustedes hubierais traído la victoria, Francis? ¿Deberíais haber sido vencedores del partido?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que si miramos y somos realistas, somos un equipo que sabemos hacer las cosas bien y cuando queremos, pues disfrutamos de un buen fútbol. Creo que si hubiéramos hecho todo lo que teníamos que hacer desde el principio, hubiera sido todo bastante diferente, la verdad.
Uh-huh. Decía Mario que vosotros no entrenáis el pelotazo. ¿Este era un rival que os obligaba a ello o por qué recurriste en ciertas fases del partido a esto, a no jugar por debajo como ustedes lo hacéis?
No, la verdad que no. Ellos no nos hacían tampoco una presión que tuvieras que decir, pues me quito el balón de encima, que va. Yo creo que fuimos nosotros mismos, nos desconectamos nosotros y hicimos lo que no sabemos, jugar pelotazo y a ver si cae alguna.
Uh-huh. Al margen del partido, Francis, tres partidos, conocéis las tres caras ya del fútbol, los tres posibles resultados, una victoria, un empate y una derrota. ¿Cómo valora este inicio de temporada del equipo?
Bueno, quizá después del año pasado, que ganamos casi prácticamente todos los partidos, casi, y viendo el equipo, claro, tuve el equipo y el equipo cambia, pero a mi parecer tengo muy buen equipo. Entonces uno, claro, en este inicio uno se espera más, pero es fútbol y hay que aprender. Tenemos jugadores, una buena plantilla para afrontar la liga y que hayamos perdido esta semana no significa para nada que vayamos a bajar los brazos y sigamos trabajando para conseguir los buenos resultados.
Uh-huh. ¿Qué le ha faltado al equipo en estos tres partidos, al menos en los dos en los que no habéis conseguido la victoria, para poder tener a día de hoy más puntos de los que tenéis?
Quizás el centrarnos en el partido y hacer lo que nosotros sabemos. Hay fases del partido que desconectamos totalmente, vamos al pelotazo, nos quema el balón en los pies y quizás nos falta a lo mejor eso, el pararse, el tranquilizarnos, jugar balón y hacer lo que sabemos.
Uh-huh. Oye, por ejemplo, para este partido sí que contabais con bajas importantes. No sé si en los anteriores también ha sido un poco la tónica, pero por ejemplo para este partido, jugadores como Pablo, jugadores como Gago, jugadores como Oliva, que no pudieron ser de la partida, ¿eso también influyó o para nada es excusa las bajas que pudierais tener?
Hombre, sí que teníamos bajas importantes, aparte de los que has mencionado, también Kiko Trujillo también estaba ahí tocado, no pudo jugar. Pero tampoco es excusa, porque los que a lo mejor juegan menos igualmente tienen calidad para echar los 90 minutos si hace falta. Uh-huh. Así que a mi parecer no es excusa.
Uh-huh. Hubiera sido una buena oportunidad para que esos jugadores que juegan algo menos pues hubieran dado un paso adelante o le hubieran dicho a Mario en cierto modo, oye Mario, que aquí estoy yo y que puedes confiar en mí.
Sí, claro, porque ya te digo que para mí este año el que sale tiene un nivel muy parecido al que entra. Entonces creo que si tenemos unas cuantas bajas, pues al final más o menos el equipo sigue compensado, más o menos.
Y Francis, ¿cómo valoras la aclimatación de los nuevos? Han mencionado, por ejemplo, a Kisco Trujillo, que es uno de los veteranos por edad del equipo, uno de los de las caras nuevas para vosotros. ¿Cómo está siendo la aclimatación tanto de Kisco como del resto?
Pues la verdad que es un lujo poder contar con él, la verdad, tanto dentro de terreno de juego como fuera. Creo que todo el mundo lo conocemos como es y la verdad que nos viene estupendamente que esté con nosotros. Uh-huh. Y los nuevos igual, yo creo que han subido juveniles y los chavales nuevos que están ahí dando el paso y yo lo veo bastante bien. Creo que nos falta jugar, dado que hay muchas caras nuevas, nos falta más partidos, más rodamiento poquito a poco, pero yo veo un nivel bastante alto de los que han venido nuevos.
Uh-huh. Eso, todo eso, ¿no?, de que se vayan incorporando tanto jóvenes como no tan jóvenes, nos hace ver de que el proyecto este de Lubric Unión Deportiva Senior B, pues no era flor de un día, ¿no, Francis?
Sí, la verdad que sí. Nosotros del primer momento queríamos algo serio, que estuviera, que se consolidara con el tiempo, y a pesar de que hemos tenido bajas este año, pues también hemos tenido bastante gente nueva para sustituir.
Uh-huh. ¿Mantenéis el buen ambiente del año pasado?
¿Cómo?
Que si mantenéis el buen ambiente, digo, del año pasado.
Ah, sí, la verdad que eso es algo que primero nos lo inculcan Manolo y Mario, que es una familia dentro y fuera, y la verdad que sí que es así, mantenemos un muy buen ambiente el equipo entero. Uh-huh.
Pues eso es lo más, sí, importante. Bueno, también tendrán, que ir llegando los resultados, que también, ¿no? Ese buen ambiente ayuda a sobrellevar mejor, claro, claro. Semanas como esta, ¿no? En la que, bueno, tienes que ir esta tarde a entrenar, pues pensando todavía en el partido del sábado, ¿no?
Claro, claro. Y bueno, lo importante también es que, aunque hayamos perdido o lo que sea, esta tarde te vas a encontrar en entrenamiento 20 personas para entrenar, y aquí nadie se va del carro. Hoy vamos a empezar a trabajar ya directamente para poder traernos los tres puntos aquí el domingo, imagino.
Uh-huh. Domingo 5 de la tarde, horario ya confirmado, se intentó, ¿no? Se ha intentado que se pudiera pasar a la jornada del sábado por el hecho del puente para alguno. Finalmente parece que va a ser el domingo a las 5 de la tarde, y lo que tampoco ha cambiado, Francis, mucho, y ahora ya, ¿no?, desde este fin de semana pasado ya se puede completar el 100% de aforo en el Barbadillo. Lo que tampoco ha cambiado es la gente que tenéis detrás, ¿no? ¿Queréis tener a toda esa gente también este domingo?
Sí, la verdad que sí. Nosotros, la verdad que nos impresionó para bien el primer partido en casa. La verdad que vino bastante público y queremos lo mismo, que la gente se huerque y nosotros hacerlo disfrutar.
Pues ya que estamos, te voy a preguntar dos cositas más. La primera, por el rival del próximo fin de semana, el Club Deportivo Medina Balompié. Dos empates y una derrota. Un rival que no conoce la victoria, pero bueno, ya el toque de atención os lo han dado ya este fin de semana pasado.
Claro, no te puedes fijar mucho ni en la clasificación ni en los resultados, dado que llevamos tres jornadas y no sabes lo que te vas a encontrar. Es un rival que tampoco estaba el año pasado en nuestra liga. Y no nos podemos confiar, vamos, lo tenemos más que claro, que en esta categoría no te puedes fiar de nadie. Uh-huh. Así que saldremos con la misma actitud como con cualquier otro equipo.
¿Y qué conocéis de este Medina Balompié, Francis?
Yo la verdad es que bastante poco, no tengo ni idea de lo que nos vamos a encontrar. No sé si es un equipo más joven, si es son más mayores. La verdad que no tengo mucha idea, ¿no? A ver si a lo largo de la semana vamos informándonos un poco más, pero la verdad que no sé lo que puede venir el domingo.
Uh-huh. Oye, y ya que estamos, ¿a ti qué te gusta más? ¿Un rival joven o un rival mayor? ¿Y un rival que te deje un poco más jugar la pelota, que se encierre un poco más atrás y te deje llevar la manija? ¿O un rival que te la dispute y que, bueno, que te puede dejar esos espacios atrás?
Bueno, es complicado porque al final nos hemos encontrado con equipos más adultos y casi la mayoría de los partidos lo hemos ganado del 70 para arriba, tenemos buen físico y tal. Pero es complicado. Los chavales, por ejemplo, este fin de semana no regalaban el balón. La sacaban a jugar, siempre intentando jugarla, y era complicado para nosotros hacerle la presión. Entonces no sabría decirte.
Bueno, más o menos te leo entre líneas que prefieres un equipo veterano y que te deje jugar la pelota.
Sí, quizás sí.
Casi que mejor que sí. Oye, 13 equipos en esta competición, en esta tercera andaluza senior de la provincia de Cádiz. Ya por los resultados que estamos viendo, salvo el Racing Club Portuense, que sí que cuenta por victorias todos los partidos, bueno, también el Fundación Cádiz, que tiene un partido menos, va a ser bonita, ¿no?, esta tercera andaluza, o va a volver a ser bonita, ¿no?, esta tercera andaluza, Francis.
Sí, la verdad que sí, al principio éramos 20 y tantos equipos, han hecho 2 subgrupos, y la verdad que parece más competitiva este año. Los 2 equipos que han mencionado antes, Fundación de Cádiz, que tengo entendido que son chavales que están escogidos allí, y creo que no han perdido ningún partido. Y sí, la verdad que se viene una liga bastante interesante y competitiva este año, uh-huh. A mi parecer.
El objetivo es meterse entre los 4 primeros para la fase de ascenso, Francis.
Hombre, ahora es un poco pronto para mirar objetivos, pero yo, si hablo por mí, yo siempre quiero ganar y siempre quiero estar arriba. Uh-huh. Entonces, vamos a luchar por estar ahí. Uh-huh.
También el míster, ¿no?, imprime ese carácter ganador que tiene, ¿no?
Claro, claro, al míster no le gusta pasearse por ningún lado ni hacer rato a ningún sitio. Siempre queremos ganar.
Oye, por delante tenéis a Benalup, a Puerto Serrano Atlético, al Rayo Alcalá y a los 2 que hemos mencionado, Portuense y Fundación Cádiz. ¿Crees que van a ir todavía por ahí los derroteros, o es todavía muy pronto? Porque, por ejemplo, Nestar, que como bien dice, que había pinchado las dos primeras jornadas y ahora mira, se pone ahí con 3 puntos.
Pues sí, es complicado hablar del tema de otro equipo porque, por ejemplo, Puerto Serrano, un equipo que el año pasado tampoco perdía apenas partido, no se dejaba ningún punto, pues este año creo que empató con el Bornense, ha empatado otra vez, entonces tan fácil no se antoja este año. Uh-huh.
Lleva una victoria y 2 empates el conjunto de Puerto Serrano, que por cierto, este fin de semana ha vivido un susto, ¿no? Concretamente uno de sus jugadores que perdía el conocimiento precisando la atención del equipo sanitario de Medina Sidonia, un desvanecimiento en un choque que al parecer todo quedó en un susto, las asistencias pudieron hacer su trabajo. No sé si estabas al corriente de ello, Francis.
Pues no, la verdad que no sabía nada. Pero vamos, y como tú me dices, pues gracias a Dios que se ha quedado en un susto.
Pues todo se quedó en un susto. Francis, por mi parte nada más, no sé si quieres añadir algo más a todo esto.
Pues nada, invitar a todo aquel que le apetezca que venga al Barbadillo, que nosotros seguimos trabajando y para intentar traer los 3 puntos y hacer buen fútbol y disfrutar a la gente. Y allí lo esperamos este fin de semana.
Pues ahí estaremos domingo 5 de la tarde, Ubrique Unión Deportiva Medina Balompié, en lo que deben ser otros 3 puntos que se queden en casa, hacerse fuerte en casa, hacer del Barbadillo un fortín, y esperamos que así sea. Francis Ramírez, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy, un saludo.
Pues muchísimas gracias a ti, Rubén.
Nosotros que nos vamos a quedar abordando en profundidad de este subgrupo B de la tercera andaluza, que cumple ya hasta 3 jornadas, con previsión de disputar este fin de semana la cuarta, que ahora también pues analizaremos. Un subgrupo B de la tercera andaluza en el que el Ubrique Unión Deportiva está sexto con 4 puntos, 3 partidos disputados, 1 ganado, 1 empatado y otro perdido. Líder es el Racing Club Portuense, lo decíamos, con 9 puntos, 3 victorias de 3 partidos posibles. Segundo es el Rayo Alcalá, Club Deportivo Rayo Alcalá, con 7 puntos. Tercero es el Fundación Cádiz, con 6 puntos y un partido menos. De ganarlo, se colocaría colíder junto al Racing Club Portuense. Cuarto es el Puerto Serrano Atlético, que tiene 5 puntos, lo mismo que el Benalup. Como decíamos, sexto, Ubrique Unión Deportiva, con 4 puntos. Séptimo, Asociación Deportiva Tiempo Libre, 3 puntos, lo mismo que el Next Stars. Y ya noveno queda en la Unión Deportiva Bornense, que tiene 2 puntos, lo mismo que el Medina Balompié, próximo rival del Ubrique Unión Deportiva. Undécimo, Espera Club de Fútbol, con 1 punto. Duodécimo, Rivera Club Deportivo, con 1 punto también. Queda sin puntuar, con 0 puntos en su casillero, el Juventud de Prado del Rey. Para esta próxima jornada, decíamos domingo 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Club Deportivo Medina Balompié. Completan la jornada, el Racing Club Portuense espera, el Puerto Serrano Atlético se mide a la Asociación Deportiva Tiempo Libre, el Club Deportivo Rayo Alcalá se enfrenta al Next Stars, la Fundación Cádiz se recibe a la Unión Deportiva Bornense y el Juventud de Prado del Rey, que intentará puntuar por primera vez en la temporada frente al Rivera Club Deportivo, el Club Deportivo Benalup, que descansa en esta jornada. Y un último apunte antes de terminar, y es que hoy martes hemos conocido que María Ángel Espino Melli ha vuelto a ser llamada por la selección nacional, selección española de fútbol sala femenina. Ha sido convocada de nuevo por la seleccionadora, por Claudia Pons, quien ha dado a conocer hoy, como decimos, la lista de las 15 jugadoras que se incorporarán a la disciplina de la selección española femenina de fútbol sala, las actuales campeonas de Europa, que emprenden ahora el camino para revalidar el título conseguido en 2019 en Portugal, un recorrido que tiene su primera parada en la localidad sueca de Halmstad. Hasta Suecia se va a desplazar a mediados finales de este mes Melli para disputar la fase de clasificación del próximo europeo, que tiene su fase final en el mes de marzo, ya en 2022. La selección, que estuvo exenta en la fase anterior, tiene que enfrentarse ahora a Eslovaquia el próximo 20 de octubre. Al día siguiente, a las 3 de la tarde, al igual que el primer partido, se tienen que enfrentar a Italia, y el sábado 23 de octubre se enfrentan a las anfitrionas, a Suecia, que ese partido sí se celebrará a las 5 de la tarde. Este próximo domingo, 10 de octubre, las 15 jugadoras citadas, recordamos, entre ellas la ubriqueña María Ángel Espino Melli, deben presentarse a mediodía en el Hotel Pax de Torrelodones, el combinado nacional que se va a ejercitar en el pabellón de la ciudad del fútbol de Las Rozas, antes de partir rumbo a Suecia ya el día 18. La concentración finalizará el domingo 24 tras regresar del país escandinavo. Pues con esta buena noticia lo vamos a dejar. En nada llegan una nueva edición de los servicios informativos de esta casa de Radio Ubrique. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.